Buenas madrugadas, buenas noches, ¿cómo le va? Feliz domingo para todos. Acá estamos en esta nueva manivela, después de Eduardo Anguita, antes de la querida Mona Moncalvillo. Esta es nuestra nueva delantera, el señor Eduardo Aliberti, el señor Eduardo Anguita, Coco Blaustein y Mona Moncalvillo, una especie de entreala, diríamos hace unos 40 años atrás. Esta es la madrugada del domingo. Es lo que hay y nosotros estamos felices de tener un medio de expresión. Hace varios domingos que venimos con el tema plataformas, entrevistamos a un asesor de la Cámara de Diputados, a Diego Rossi, al señor Marcelo Piñeiro, al doctor Julio Raffo, y en el medio se nos coló una polémica que tuvo que ver con una protesta, nada menos que del señor Spielberg, sobre el tema de ver cine en televisión o ver cine en el cine. Yo no puedo ver cine en la computadora, yo necesito una sala apagada y por lo menos 200 personas. Y vamos a hablar de este tema, porque Netflix le respondió al señor Spielberg. Vamos a hablar con un querido cineasta, joven siempre, por suerte de cabeza, el amigo Luis Puenzo. Luis, ¿cómo te va?
Muy bien.
Bueno, eso está re que te recontra bien. Puenzo, estamos inmersos en la polémica, por un lado del tema plataformas, de los cuales si tenemos un rato vamos a hablar, pero básicamente teníamos ganas de meternos en el, no es un debate, pero en lo que dijo Spielberg sobre el cine y la televisión y la contestación que le hizo Netflix al señor Spielberg. ¿Tenés opinión al respecto?
Sí, yo cosas que leí, porque no lo escuché directamente.
No, yo tampoco, no tengo diálogo.
Pero sí, he leído y conozco ambas posiciones.
Bien.
Y de alguna manera también se repite la polémica que hubo un año antes con Cannes.
Sí, señor, exactamente. Bueno,
en Cannes, a ver, es muy parecida la
bueno, discusión. Contanos, empecemos por lo de Cannes, sigamos con Spielberg y terminamos con Netflix, dale.
Mira, yo haría una separación en principio de lo que significa en el contexto internacional y en el cine, sobre todo en el caso de Spielberg en el cine norteamericano, más aún que el de Cannes, también el de Cannes, y lo que significaría eso para nosotros en el cine argentino, quiero decir, en un cine pequeño, periférico, y que en todo caso los significados de las plataformas y el peso de las plataformas es completamente distinto. Entonces, para no generalizar y creer que estamos hablando de nosotros, porque no estamos hablando de nosotros. Cuando Spielberg habla de las salas, del cine en las salas, yo estoy completamente de acuerdo y toda la gente de nuestra generación por lo menos va a estar de acuerdo en términos generales que el cine está bueno verlo en salas. Eso está cambiando, por un lado tecnológicamente, por otro lado esta misma tecnología le ha traído enormes beneficios al cine, lo que la gente de los franceses de la década del 60 soñaban con la cámara lapicera o la cámara ojo, ahora se verifica, es muy fácil filmar, es muy barato filmar, iluminar, o sea que en
sí,
cuanto
señor,
a la producción todo eso está claro.
Uh-huh.
En cuanto a lo que pasa con el cine en el mundo, en la exhibición y distribución, lo que se está discutiendo es que el cine entró en la política de los supermercados exactamente igual que cualquier otro producto. Se lo considera un producto y está en una góndola. Eso es básicamente lo que discuten los pesos pesados como Spielberg o como el Festival de Cannes.
Bien.
Si queremos que el cine sea un producto, si queremos que esté en una góndola, cosa que por otro lado en países como el nuestro ya es inevitable.
Bien, ajá. Ahora, lo de Cannes el año pasado fue que se estaba por aceptar la posibilidad de que compita una película producida por Netflix sin que haya pasado previamente por los cines, y los productores franceses, que son tipos muy cabrones, se opusieron como diciendo el que quiera competir en Cannes tiene que pasar por los cines. ¿Es así o no es así? Así era la polémica.
Exactamente. Y Spielberg dijo algo parecido, porque lo que planteó es que, bueno, que Netflix aceptó que pasen simbólicamente por los cines, que se den dos o tres veces en algunos lugares o dos o tres semanas. pero que es lo mismo, es lo mismo. A Netflix, está claro, no le interesan las salas, le interesa su negocio, el streaming, y en todo caso, de lo que se queja Thierry Frémaux en Cannes y de lo que se queja Spielberg y Scorsese, y por qué todos los pesos pesados no van a la ceremonia del Oscar, porque no estuvieron, ostensiblemente estuvieron ausentes, es porque quieren preservar los lugares de venta del cine que ellos hacen, el cine en salas.
Bien.
Yo no me animo a decir el cine que nosotros hacemos porque no sería verdad.
Correcto.
Del cine que hacen. Entonces, quieren preservar que el Oscar sea para el cine que produce, que el cine grande, el cine industrial, y claramente Spielberg marca la diferencia cuando dice, cuando una película es para televisión, es para televisión. Debería ganar un Emmy y un Oscar.
Muy bien. Qué buena frase esa, ¿no?
Sí, claro.
Qué buena frase esa. Sí, señor. Sí. Ajá. Bien.
Pero, insisto, el tema es no si el cine se da en salas o no. Es el cine sujeto a las leyes del supermercadismo. Cuando un producto gana la góndola y otro está en la punta de la góndola o en la de abajo, en el rinconcito. De eso se trata. El cine argentino hace rato que está en góndolas de supermercados, en los shoppings, no solo porque convivan con los supermercados en los shoppings, sino porque es una política supermercadista de productos. Y cada vez más está más deteriorado lo que significa para un cine como el nuestro la defensa de lo cultural.
Bien, bien. Luis, y con respecto, digamos, esta polémica en realidad empezó acá hace varias semanas cuando uno leyó en un diario económico como Ámbito Financiero que nada menos que el gobierno de Salta, donde el gobernador Urtubey no se lo puede catalogar de estatista, decidió grabar a las plataformas como Spotify o como Netflix justamente con el impuesto a los ingresos brutos, que era una manera simplemente recaudatoria de poder sacar un dinero extra, cosa que a partir de esa nota nosotros nos enteramos que Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal ya le estaban aplicando a esas plataformas ese dinero. Y lo que nos decía el doctor Julio Raffo era que eso era un afán recaudatorio en la cual tendría sentido si esa recaudación fuera la producción nacional, pero no a rentas generales.
Bueno, claro, porque nosotros tenemos una ley de cine que hace que de recaudaciones, de distintos tipos de impuestos, depende de dónde sean, dónde se apliquen, nutren lo que se llama el Fondo de Fomento Cinematográfico.
Uh-huh.
Y hace rato que hay una discusión sobre por qué las plataformas no pagan. Pero mucho antes de eso, ya cuando peleábamos por la ley hace 20 y pico de años, y hablábamos de por qué el cine extranjero, cuando entra a la Argentina y saca ganancias, a veces cuantiosas, de la Argentina, paga impuestos sobre el soporte, o sea, cuando eran latas de películas, eran latas de películas, ahora después fueron cassettes digitales o lo que fuera, pero paga sobre el soporte y no sobre el contenido. Una película cuyo contenido vale 100 millones de dólares y el soporte vale 30 dólares.
Uh-huh. Absolutamente.
Esto ya ocurre, ya ocurría, venía ocurriendo desde siempre. Yo me acuerdo que hemos discutido con los diputados que no sabían cómo aplicar los impuestos a los ingresos y egresos aduaneros y mucho más cuando el cine se hizo digital y por lo tanto virtual, digamos, para las recaudaciones impositivas. Ahora yo sé que creo que ya Netflix estaba pagando el IVA en Argentina.
Uh-huh.
Y en otros lugares del mundo, bueno, y en esto sí, como siempre fueron pioneros los franceses en conseguir que se pague por lo menos impuestos como el IVA, los impuestos más simples de cobrar. Pero claro, tiene razón Rafa cuando dice, ¿y cuánto de eso va al cine? Va a los fondos, va al fondo de fomento.
Bien,
Esa sería
bien.
una discusión
Sí,
obviamente mucho
señor.
más
Sí,
local, no
señor.
se le pasa por la cabeza
No, no,
mucho.
por supuesto. Bien. Luis, la última. Tengo entendido que Lucía y otro de tus hijos están haciendo una serie para Netflix o estuvieron haciendo una serie en Chile.
Sí, en la segunda que hacen, esta no es de Netflix, pero probablemente sí se va a difundir por Netflix.
Ajá.
Es una serie que producen los Larraín en
Ah, los
Chile,
Larraín, es verdad. Bien,
sí,
sí.
se llama La Jauría y la empresa de los Larraín se llama Fábula, y Fábula es la que los produce y
Bien.
contrató a Lucía y a Nico. Y
Bien.
ya
Y
hace un verano, el otro año, ellos estuvieron contratados para hacer la segunda temporada de la serie Ingobernables, que sí es de Netflix,
bien.
y la estuvieron filmando en Colombia hace un año,
Ajá.
y que
Y
viene a consecuencia de la primera serie que hizo nuestra productora, la primera vez que hicimos algo que no era cine, que fue Cromo.
una gran serie que pasó por la televisión pública. ¿Y
Exactamente,
qué?
exactamente. Ahí arrancó eso y bueno, ahora tenemos varios proyectos de series.
Bien.
En ese sentido, cuando yo te digo que es distinto, para Netflix y otras plataformas como Amazon o HBO, bueno, vaya como muchas otras, empiezan a ser un recurso que los cineastas argentinos y los cineastas latinoamericanos en general empezamos a mirar con interés, porque de pronto va a ser la casi única manera de filmar, digo casi. Digo casi porque por ahora es casi, pero tal vez pronto no haya otra manera de filmar.
Bien, ¿y qué significa o qué va a significar o cómo es la diferencia o qué nos podés compartir? ¿Cómo es producir para una plataforma como Netflix en el parecido y en el diferente?
Mira, la experiencia que nosotros hemos tenido en el desarrollo de series para Netflix, nosotros como productora todavía no produjimos.
Ajá.
Lucía y Nico sí filmaron como directores contratados, como te decía, para otros países y otras plataformas, pero nosotros lo que tenemos en desarrollo para Netflix cambian radicalmente los protocolos de producción, las formas de producción, y hay una cantidad de cuestiones técnicas que no son las del cine, que no son las que uno tiene que cumplir para proyección en salas. Esto no es ni bueno ni malo, es
Ajá.
simplemente otro formato. Y bueno, a mi edad ya me tocó pasar por montones de formatos, desde los analógicos a los digitales y ahora del cine a las plataformas
Bien.
de streaming. Y me parece que es como los formatos de un libro, ¿no? Las películas se están empezando a ver en una casa como se lee una novela antes de irte a dormir.
Sí, señor.
Y uno se pregunta si eso es necesariamente malo. A mí también me gusta que las películas se vean en cine y a mí me gusta ver películas en cine. Pero me parece que el cambio es inevitable.
Bien, pues eso siempre es un gusto escucharte. ¿Eh?
Gracias, Joco.
Abrazo enorme, que
Abrazo
estés muy
grande.
bien. Luis Puenzo, siempre es un placer hablar con Puenzo. Está trabajando todavía el último. Está, vaya a saber en qué tratamiento de una película que tiene que ver con los bombardeos del 16 de junio de 1955. Luis Puenzo pasó por acá, por Manivela, y nosotros vamos a escuchar al señor Rubén Blades porque se estrena un documental que tiene que ver muchísimo con él.
Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antiguo. Nacional es un lugar sin memoria donde ya nada sorprende, ni ver crimen indultado o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil. Se empeña un país portátil. amigal que es honrado. Y a un pueblo autocondenado por no aceptar la verdad. Se vende un país portátil, se ofrece en partes o entero. Se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil.
Manivela, puro cine, por Nacional.
Tuvimos muchas semanas hablando de México, del cine mexicano, estuvimos mucho tiempo hablando de Roma y ahora estuvimos hablando de Netflix con Luis Puenzo y de sus hijos que estuvieron rodando y produciendo con Netflix en Colombia y que estuvieron ahora rodando y produciendo también en Chile con los Larraín, que es una productora importante. Saben ustedes lo que nos agrada, lo que nos agrada hablar del cine en América Latina, y ahora cruzamos el charco para hablar con un cineasta del paisito que también nos pone muy muy contento porque se acaba de estrenar una película que se llama Belmonte, con la figura de Gonzalo Delgado, que es un personaje también porque es co-guionista, porque es actor, porque es pintor, porque lo vimos en Whisky, bueno, todo eso. Nos encanta que el Uruguay esté presente acá. ¿Hola?
Sí, aquí estoy.
Ah, bueno, muy bien.
Okay. Estoy en un Uber acá en el paisito.
Ah.
A ver si hace 100. Y nada, perdón si se escucha como...
No,
que... Muchas gracias por el interés, y en realidad la película se estrena la semana que viene.
La semana que viene, ok.
Viernes de la semana. Ajá. Próxima.
Bueno, estamos hablando con...
Un placer hablar con ustedes y charlar un poco.
Muy bien, estamos hablando con Federico Iroz, que no es la primera vez que estrena en Buenos Aires, director de La Apóstata, director de Acné, director de La Vida Útil. Vamos por el principio, porque tenemos muy presente Whisky, porque tenemos muy presente la película donde Gonzalo fue co-guionista, pero sobre todo porque tenemos muy presente La Vida Útil y La Apóstata. Y lo primero que te preguntaríamos es cómo se emparenta Belmonte con Acné, y cómo se emparenta con El Apóstata y con La Vida Útil, Federico.
Bueno, bien, no, son muchas preguntas juntas.
A ver, vamos por partes.
Hay algo de emparentamiento, que ya lo decías recién, que tiene que ver con el propio Gonzalo Delgado, que es un artista plástico de acá de Montevideo, y que lo conocen, como has dicho, por su faceta de co-guionista en Whisky, que ha sido una película importante para aquí, para Uruguay, preciosa, por cierto. Y yo he trabajado con él en todas mis películas, la verdad, y es alguien que ha tenido siempre como un aporte muy, muy grande, y tengo una complicidad muy grande con él. O sea que el hecho de haber pensado en hacer esta película para él, porque fue así que sucedió, tenía que ver con que conocía sus talentos artísticos.
Uh-huh. Bien.
Y bueno, y nada, o sea que primero que nada, eso, adelante del taxi, eso une un poco todas las películas que vos decís, porque él está en todas y en realidad creo que son todas como historias de personajes en búsqueda de amor o con los afectos a flor de piel. Gracias, señor. Entonces ahí me bajé entonces nada, creo que eso podría ser un factor común en todas las películas que sí, que es cierto que todas han estrenado ahí en Argentina y es un orgullo para mí.
Bien. Ahora, vos recién hablabas de los afectos, Federico, y a uno le da la sensación, viendo esta película y viendo las anteriores, que con la cantidad de situaciones que debe lidiar este personaje, con la separación de su esposa, que está esperando un hijo, una nueva pareja, con el conflicto con su hija preadolescente, que si no recuerdo mal se llama Celeste, que va al extremo de ir a ver a su hija, aún sin tener que ir a ver a su hija, simplemente por verla, más la situación con el padre. Digo, a uno le da la sensación de que hay una energía en la construcción de tus historias y de tus guiones, que uno dice, ¿cómo debe quedar este hombre después de construir este tipo de situaciones y de conflictos, no?
Y la verdad es que sí, a mí en lo personal me ha pasado siempre que todas las películas que he hecho me pegan en lo emocional y en esta historia, sobre todo en Belmonte, que quería hacer una película con eso casi como narrativa, digamos, que tiene como más que nada como un hilo emocional más que un hilo narrativo, como de que pasa una cosa y lo siguiente, es como de que creo que la película avanza un poco con esa impronta ahí como de la emoción, y al igual que las anteriores también, pero en esta quizás fue una cosa como un poco más consciente de querer trabajar más a fondo sobre eso, pero es cierto, a mí en lo personal obviamente que las películas me tocan en los fueros íntimos siempre, y es eso de lo que también me interesa hablar, de los afectos y de las cosas que a esos personajes le suceden y que intentan cambiar, intentan o mantenerse como están, pero están como debatiéndose, preguntándose, queriendo cosas, siempre como queriendo cosas, como casi como con el deseo siempre a flor de piel.
Bien. Yo no sé qué es lo que esté pasando en Uruguay, pero en relación a este tema del mundo de lo femenino, del mundo de las mujeres, de las separaciones, de las hijas preadolescentes, en este mundo donde en tu película el tema de la masculinidad, de la paternidad está tan presente y está tan dominada con las crisis, uno no puede dejar de pensar en la revolución que se está viviendo en la Argentina alrededor del tema del pañuelo verde, del aborto, del mundo femenino, de las conquistas de las mujeres y del género sobre todo en estos últimos 2, 3, 4 años. ¿Cómo se vive esto en Uruguay? Y pensás si de alguna manera está cortado por la película este mundo, o este mundo corta de alguna manera la película.
La verdad es que no es algo que en todo caso lo haya trabajado a un nivel así como más consciente. Es cierto que es bastante álgido el tema en Argentina, pero acá, no por ser un país ni pequeño ni nada, pero bueno, se sabe que acá la ley del aborto y el tema de la igualdad se viene trabajando también hace mucho tiempo. Y nada, y sí, en la película se habla de lo masculino y también está lo femenino y la dependencia de uno y lo otro. Y es decir, yo no lo siento como cualquier película de cualquier época, de cualquier país. De hecho, creo que habla ahí como de no sé,
como desde un lugar como universal y atemporal, te diría. Más allá de que hoy está como un poco en boga eso y que sea una pareja de, que se ve que están separados. Este creo que es algo que ha sucedido siempre y sucederá, y la soledad que uno puede sentir y los miedos que puede sentir, como en este caso el personaje de Belmonte, eran cosas que yo imaginaba que podían como acercar a cualquier espectador, independientemente de una situación político-social de cada país, obviamente que estoy familiarizado con lo que está sucediendo ya en Argentina respecto, pero nada, eso es algo que sí, que son como las condiciones de un lugar en un determinado momento, que si pueden como profundizar como un entendimiento de una película, eso siempre es bienvenido. Bien. Pero no es algo que en mi caso para la creación haya tenido como una incidencia.
Perfecto. Y ya que estamos en un tema casi cercano a bordeando lo político, ¿cómo está el cine uruguayo hoy por hoy, Federico?
Mira, no he visto todas las películas que se han estado haciendo. Comparado con hace 20 años, se han hecho más películas y hay bastante talento acá en nuestro país. Pero siempre sigue siendo como de que cada película es un gran azar realizarla, porque hay muy una escasez de fondos públicos y una escasez también de recursos desde lo privado que puedan, por exenciones impositivas y demás, para la inversión en el arte, como puede existir en otros países, que creo que sería la fórmula ideal, ya que de lo público hay otras necesidades también en el país. Pero nada, lo que quiero decir es que hacer una película cuesta mucho dinero, y en países donde la economía es de poco dinero, siempre el cine no es algo que sea como lo más importante, y es entendible que así lo sea, y como hasta ahora las películas se hacen con bastante ayuda desde lo público, nada, eso se resiente. Pero así todo, se han hecho películas y documentales también, de ficciones y documentales, como considerablemente más en estos últimos tiempos, y hay cosas que están mejores, otras peores, otras que no conozco, y creo que a diferencia de Argentina, por poner como un ejemplo, creo que hay algo que nos diferencia, es que quizás acá no hay tanto películas de veinteañeros que saben a filmar, o recién egresados que saben a filmar, y que...
Sí, señor.
Es decir, como que no hay tanta esa energía, quizás, que
bien,
aunque a mí me encantaría que suceda, que también, pero bueno, nada.
Federico, ¿sabés ya en qué, el jueves que viene, en qué sala se estrena Belmonte?
Mira, no lo sé exactamente en qué sala. No lo sé exactamente, así que en estos días, pero el lunes,
perfecto,
martes, conocer ese dato.
Bien.
Y nada, pero muy, como dije antes, muy contento de que se estrene allí.
Perfecto.
Y de que nos otorgues este espacio para charlar.
No,
un poco,
por favor.
Muy agradecido.
Abrazo enorme y mucha mierda.
Gracias por un saludo para todos. Por
igualmente.
Aquí. Gracias.
Federico Iroc, cineasta uruguayo, hombre. El Aposta, esta es una película terriblemente anticatólica. Agnes, una película muy muy interesante, lo mismo que La vida útil. No nos imaginamos si esta película está en plataformas gratuitas, pero yo probaría de repente ver si está Agnes, La apóstata o La vida útil. El jueves que viene se estrena acá en Buenos Aires Belmonte, que es esta vida de este pintor, que en la vida real también este actor es un pintor, que aparte es co-guionista, que aparte es un personaje que ha hecho muchísima escenografía y arte en películas uruguayas y también en películas argentinas. Belmonte, Federico Beirroj, han pasado por acá, por Manivela.
Manivela, puro cine. Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
estamos como muy internacionales, porque estuvimos por Colombia y por Chile hablando con Puenzo, y acabamos de hablar con Federico Bayroj, al paisito, a Uruguay, y ahora, simplemente por casualidad, porque se acaba de estrenar un documental sobre Rubén Blades que se llama Yo no me llamo Rubén Blades, nos vamos, si no me equivoco, creo que su director, Abner Benaim, está en Israel. Primero vamos a ver si está por ahí. ¿Estás ahí?
Aquí estoy.
Sí, ¿cómo estamos? Aquí estoy. Bueno,
muy bien.
Buenas noches en Israel. Acá también. Sí. ¿Cómo?
Buenas tardes.
Ajá, muy bien. ¿Vivís en Israel, Benaim?
Sí, vivo aquí en Tel Aviv, en la gran parte del año.
Ajá, bien.
Pero sigo haciendo mi cine en Panamá.
Ajá, sos panameño de origen.
Sí, sí.
Ajá, ¿y cuántos años hace que estás en Israel?
Hace como 7, más o menos, yendo y viniendo.
Bien, yendo y viniendo, eso es bueno. Sí. Bueno, con lo cual sería como absurdo preguntarte cuál es la relación que te une con ese enorme músico, personaje, poeta, político, hombre de la cultura, que es Rubén Blades.
Sí, y yo agrego ahí a la lista amigos.
Amigo, mirá qué bueno. Ajá. Bien. Ahora, yo no quisiera. Decime. Sí. No, decime.
No, está bien.
No, porque para colmo, vos sabés que yo tengo en la cabeza, con un querido colega, hacer un documental sobre un enorme músico argentino, que no voy a decir el nombre para no quemarlo. Y yo supongo que lo complejo que debe ser trabajar con un músico, pero más con un personaje como Blades, que maneja la imagen y que tengo entendido que también es uno de los coproductores de la película.
No, él tiene un título ahí que le pusimos de producción, pero más que todo porque nos cedió la música.
Ah, perfecto.
Pero él no estaba involucrado.
Ah, bien.
No estaba involucrado en la creación de la película. Y muy por el contrario, no la ha visto ni siquiera. No ha visto ni un cuadro.
No ha visto ni un cuadro.
Nada.
Ajá.
Nada, o sea,
bien.
Y no porque le tenga, digamos, distancia a la película. Me ha acompañado ya en varios festivales a sesiones de preguntas y respuestas y todo. Pero él dice que él la va a ver más tarde, cuando esté más viejo.
Cuando esté más viejo. Claro, porque él dice que tiene apenas 70 años.
Sí.
Ajá.
Quiere tomar un poco de distancia.
Ajá, está muy bien.
Él dice que ha sido muy, muy respetuoso con ese tema, digamos, de quién es la película. Y bueno, por otro lado, también es muy inteligente porque me ha dado toda la responsabilidad a mí.
Ajá, bien. Ajá.
Que no es poca cosa, digamos.
Él dice que tiene más tiempo por atrás que el tiempo que le queda por delante, lo cual es una frase muy dura, porque también dice que ya tiene escrito su testamento, ¿no? Digo, con lo
sí,
cual...
él es muy realista.
Ajá.
Muy realista en ese sentido. Vive muy de acuerdo al momento en que está. Pero que, bueno, ojalá que todos lleguemos a su edad haciendo tanto como él hace. O sea, él tiene ahora como 10 proyectos abiertos. Y no solo que hable de ellos, sino que cada vez que le hablo otra vez, cada 2-3 meses que lo veo, ya cumplió con uno y va para el próximo. Acaba de grabar con Chick Corea, va a grabar algo con René de Residente. O sea, está todo el tiempo haciendo cosas.
Uh-huh.
Es bastante impresionante
lo
vivo que está.
Ajá. ¿Cómo te planteaste la película originalmente, Abner? ¿Cómo te la imaginaste? ¿Cómo te la planteaste en términos de hipótesis y cómo terminó resultando el documental? Entre el principio y el final.
Mira, para mí lo más importante desde el primer día era un poco como traspasar la confianza que tengo con él para el público. O sea, porque yo me hice amigo de él por esto del cine. Una vez le mostré una película mía y me quedé hablando con él la primera noche como 4 o 5 horas.
Ajá.
Y cada vez que nos reuníamos lo mismo, y 2 botellas de vino y hablar y hablar y hablar. Hasta que un momento ya me empezó a dar como ansias y decía, Rubén, tengo que filmar, yo soy cineasta, yo no puedo estar aquí. O sea, el tipo se ponía a cantarme a capela canciones inéditas.
Uh-huh.
Y yo decía, Rubén, tú eres Rubén Blades.
Ajá.
Y yo te tengo que filmar, o sea, esto no funciona así. No puedo ser tu amigo y quedarme aquí calladito y punto. Y entonces ese era mi deseo, digamos, traspasar esa confianza al público final. Más allá de eso, la verdad que era un lío decidir dónde empezaba y dónde terminaba la narrativa, porque él tiene, ¿sabes?, tiene una carrera larguísima e importante por todos lados, y además de la música, que es lo más importante, está la actuación, está la política, está la vida familiar. Bueno, era imposible incluir todo. Entonces lo que hicimos fue, también me refiero a Felipe Guerrero, fue el editor, y él me ayudó mucho a contar algo que tenga sentido para mí, que resonara conmigo a nivel emocional y que se sienta que estaba, digamos, incluida ahí la esencia de nuestra relación en cierta forma, que tiene que ver con esa confianza, pero también con tratar de explorar el personaje. ¿Quién es esta persona que está detrás de las letras, estas que se han convertido himnos en Latinoamérica, que se han convertido en parte de la ideología de varias generaciones de latinos, ¿no? Entonces, era esa curiosidad, digamos, de entender de dónde sale alguien que escribe ese tipo de letras y que canta ese tipo de música. Eso era lo que me movió a mí. La verdad que es difícil saber por dónde empecé y dónde terminé.
Ajá.
Porque uno ni se acuerda de esas cosas. Yo sé que empecé por el deseo de entender eso, quién es el que está detrás de las letras. Y bueno, para dónde terminé, bueno, es un retrato. Es un retrato que se acerca a la persona, pero que no trata de comprenderlo. En algún momento dije, bueno, ¿sabes qué? Su misterio es su misterio.
Muy bien.
Voy a tratar de acercarme lo más que pueda, pero su misterio que se lo quede él, porque eso de tratar de decir que uno puede entender a la otra persona a fondo, bueno, eso me parece que es una mentira, pues.
Seguro. Hablar, hay pequeñas cosas que tiene la película, pequeños detalles que a mí en lo personal me agradaron muchísimo, porque tiene que ver con acceder a otro lugar de los grandes artistas, como por ejemplo el tema de poder acceder a los cómics de Blades, lo cual lo pone en un lugar francamente hermoso, ¿no? Y por otro lado, tenía muchas ganas, vos recogés hay un movimiento musical que para los que estuvimos viviendo algunos años afuera fue central, que es el tema de la Fania. En una época la Fania marcó la música del continente, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco de eso?
Sí, bueno, para mí también, yo crecí en los 70 y 80, yo nací en el 71, así que era un niño cuando eso estaba en su auge.
Ajá.
Pero siempre escuché como del mito, ¿no? Y también lo veía en los sellos de todos los discos de salsa y de música latina en general, la Fania, y es como, era como el equivalente del Motown para lo que es música de blues y todo lo que tiene que ver con la música negra, digamos, del tiempo. Salsa era el equivalente de música latina, pero era un fenómeno neoyorquino en el mejor sentido de la palabra, de que eso incluía a los latinos, a los judíos, a los negros. O sea, no era una cosa que se generó en ningún lugar de Latinoamérica, sino en Nueva York.
Ajá.
Y eso es lo que lo hacía más interesante que cualquier otra cosa. Y con la música de Rubén, con Siembra específicamente, el álbum que
claro,
hizo con
claro.
Willy Colón,
sí.
Ese álbum hizo algo diferente, porque no solo vendió en Nueva York y en los territorios de Estados Unidos donde habían latinos, sino que vendió en Latinoamérica. Y hasta en ese momento como que no estaba ese concepto del mercado latinoamericano como un solo mercado.
Uh-huh.
Era país por país, y Fania tenía oficinas en toda Latinoamérica. Entonces, ahí arrancó un fenómeno de vender discos en toda Latinoamérica, y ellos eran famosísimos, pues, esa era la Fania All-Star. Cuando llegaba a un país, ese era el mejor concierto del mes, por lo menos, pues, o sea, era una... Y también está todo ese lado que Rubén no era tan partícipe de él, que era un poco como el sex, drugs and rock and roll del mundo de rock. En la salsa también estaba fuertísimo, o sea, había, uh-huh, había un buen poco de locos ahí haciendo una fiesta brava. Entonces, tenía ese mito, ¿no?, como de un mundo de salsa brava, de música fuerte, y también de un estilo de vida fuerte.
Bien.
Un poco como los tangueros.
Totalmente de acuerdo. Sí. Pero aparte digo, aparte de uno habla, vos hablabas recién de Rubén Blades y de Willy Colón, digo, pero lo impresionante de la Fania como fenómeno neoyorquino es que era la calidad musical enormemente pareja de la Fania, ¿no? Digo, todos los integrantes de la Fania All Stars eran músicos del carajo, diríamos, en La Habana o en México.
Sí, sí, es increíble, son músicos de primera y las grabaciones lo demuestran. Uno pone Siembra hoy en día y es como escuchar un muy buen disco de jazz, o sea, tiene ese nivel de música, no es así como una salsita, ay, qué lindo,
sí, señor.
Un, dos, tres.
Sí, o sea.
Hay instrumentación, hay composición, y eso es una de las cosas más interesantes que me pasó conociendo a Rubén, que yo siempre sabía de él, el cantautor, el escritor de letras, pero no sabía que él era el creador de su propia música, o sea, él compone casi todas sus canciones, hay un montón que no son de él, pero las más famosas, la mayoría son de él, y él compone en su guitarra, con acordes muy básicos, y después viene, claro, todo el grupo, ¿no? Y viene el arreglista, y viene...
Sí, señor.
Toda la instrumentación, pero la música viene de él. Y a veces compone también cantando, tarareando, y le explica a los músicos lo que quieren, porque él no escribe música, pero sí ha compuesto la gran mayoría de su música. Entonces, uh-huh. Eso a mí me impresionó mucho también.
Bien, bien. Abnerven, hay un gusto escucharte. Muchísima mierda con Yo no me llamo Rubén Blades en Buenos Aires, y esperemos algún día que con tu próximo estreno te podamos tener por acá, ¿sí?
Gracias. ¿Tienen ahí las fechas del estreno en cine?
El jueves que viene.
Sí, el 21 de marzo.
Sí, señor, exactamente. Acá.
Y en el cine arte.
Y en el cine arte. Bien, perfecto.
Entonces hay otras funciones especiales.
Bien.
Bueno,
nosotros te despedimos con música de Rubén Blades. Hablar, bueno, que estés muy bien. ¿Eh?
Muy claro.
Muy bien. Abrazo enorme. Claro. Hasta luego. Si habremos bailado al ritmo de Rubén Blades, al ritmo de Siembra, al ritmo de Willy Colón, si nos habrá hecho compañía larguísimas horas de madrugada, toda esta música, la música de la Fania, personaje entrañable Rubén Blades, que transmitido un documental como muy muy atractivo, que nos enseña de música, de política, de cultura, y que suena de esta manera acá en Manivela.
Nuevas promesas en esta tierra. Llego a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos hablo de Cristo. El Padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Les habla de amor y de justicia. al padre lo halló la guerra un domingo en misa, dando la comunión en manga y camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Nos fuimos, viajamos un poco y nos vamos de la mano de Rubén Blades y su documental Yo no me llamo Rubén Blades. Feliz domingo para todos, que estén muy bien. Chau.
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.